Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Señal Informativa Colotlán. Me da mucho gusto poder saludarles. Soy Ana Cristina Pinedo Castañeda. Me acompañan Lupita Arceo, Gonzalo Vela, Cristian Rosales y Diego León. Quédense con nosotros que a pesar de estar en periodo vacacional, tenemos información importante para compartirles. El día de hoy hablaremos sobre las pensiones, ya que son una prestación económica destinada a proteger al trabajador. Y para esto tenemos la participación del doctor Ángel Guillermo Ruiz Moreno, adscrito a la División de Estudios Jurídicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad de Guadalajara. Escuchemos.
Le agradezco, doctor, que esté con nosotros en esta ocasión en Señal Informativa Colotlán para explicarnos un tema por demás interesante y que, bueno, en este momento está cobrando una relevancia importante. Me refiero a las pensiones o el sistema de pensiones en nuestro país. Para ello le pediría si inicialmente nos explica qué entendemos por una pensión.
Sí, claro, con mucho gusto, Lupita. Una pensión es una administración que tiene ciertos plazos, que generalmente es mensual, en donde se recibe en razón de derecho que tenemos, es un derecho humano en la seguridad social, el derecho que tenemos a recibir este tipo de prestación como una ayuda cuando entramos por alguna razón a una etapa improductiva de nuestra vida cotidiana. Puede ser, por ejemplo, por una invalidez, o puede ser por una enfermedad permanente, puede ser por vejez o cesantía en edad avanzada. En fin, hay varios tipos de pensiones. Pero de eso se trata, de una cantidad de dinero que periódicamente se recibe y que en este caso lo cubre el Estado a través de los llamados seguros sociales. Normalmente en el trabajo ordinario hablamos del Instituto Mexicano del Seguro Social. Y existe una ley para esto y es evidente también que hay ciertos requisitos de esas pensiones, ¿no? Primero, estar asegurado. Segundo, cumplir con los periodos de espera o semanas de cotización que se requieren. Y después, también establecer que antaño, bueno, teníamos un modelo solidario de reparto o fondo común con pensiones ya predefinidas en ley, pero a partir del 1 de julio del 97, el sistema pensional en México se modificó de manera radical y ahora tenemos un modelo previsional de capitalización individual parecido al modelo chileno, que no es igual, y que nosotros tenemos que ir ahorrando en algo que se llama el sistema de ahorro para el retiro, que es nuestra, digamos, alcancía, para que todos lo podamos comprender, de lo que vamos guardando cada bimestre para los efectos de final de nuestra vida activo productiva, tener una cantidad de dinero con la cual, y ojo con lo que voy a decir, tenemos que comprar a una aseguradora privada en el tema de nuestra pensión y además el seguro de supervivencia. Si, por ejemplo, tenemos al cónyuge o a hijos todavía o a padres a quienes hubiese que sostener como sujetos individuales, que tenemos además una familia, porque además no se trata solo de un asunto personal, sino de un tema social familiar.
Doctor, ¿es lo mismo una jubilación que una pensión? Y de ser así, ¿cuál es la similitud o en su caso, cuál es su diferencia?
Bueno, no son iguales, hay una diferencia. La situación de nación es, digamos, una prestación económica que se negocia colectivamente a través de un contrato colectivo y que en materia jurídica le denominamos previsión social. Esto es prever para nuestra vida inactiva. Pero esta es una prestación de índole estrictamente laboral. Y la diferencia es que el tema de la pensión son por otras cuestiones que sociovitales que protege el derecho humano a la seguridad social. La jubilación es un tema estrictamente laboral. Y la cuestión de las pensiones es cuando se dan algún otro tipo de, digamos, siniestros sociovitales, como puede ser precisamente la muerte, que es otra serie de cuestiones, ¿no?, que pueden ser previstas en el caso de pensiones previsionales, como son la cesantía en edad avanzada y vejez, o pensiones contingenciales que pueden ocurrir en cualquier momento, por ejemplo, con un riesgo de trabajo. Aquí el asunto es que van ligados, de alguna forma, el derecho laboral con el derecho de la seguridad social, porque el artículo 123 de nuestra Constitución, en el apartado A, fracción 29, establece que es de utilidad pública la ley del Seguro Social y que ella comprenderá seguros, por ejemplo, de riesgos de trabajo, de cesantía para el trabajo, por la vejez, etcétera. Pero esto se hace a través de algo de los que nosotros los segurólogos sociales denominamos riesgos sociales. Ha cambiado el concepto de riesgo porque los seguros muy similares a los seguros privados, aunque algunos en los seguros privados tienen fines de lucro y la seguridad social en realidad no tenía fines de lucro. Ahora sí hay fines de lucro desde el 1 de julio del 97, porque al final intervienen para administrar nuestros ahorros unas empresas privadas que obtienen ganancias de esto por administrarnos nuestros fondos que vamos haciendo, acumulando a lo largo de nuestra vida activo productiva, y que son las famosas administradoras de fondos para el retiro, que son las Afore.
Doctor, ¿pudiera hablarnos un poco más a detalle precisamente sobre las Afore? Y sobre todo, bueno, pues ahorita creo que está hablando de entrada cuál es el papel principal que tienen en el tema de pensiones o jubilaciones.
Bien, las administradoras de fondos para el retiro son intermediarias financieras que invierten nuestros ahorros en diversos conceptos. Algunos de esos conceptos vienen ya previstos en la propia ley del sistema de ahorro para el retiro o a veces en las leyes de seguridad social. Aquí estamos hablando del caso concreto del IMSS y del ISSSTE, que es el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Uno está previsto en el apartado A del 123 constitucional del trabajo ordinario, el del Instituto Mexicano del Seguro Social. El otro está previsto en el apartado B para los servidores públicos federales, solo federales, que quede claro, y está previsto en el apartado B del mismo artículo 123 constitucional. Estos se van invirtiendo en temas como la mayor, productividad nacional, la construcción de carreteras, la infraestructura nacional, en fin, tienen ya previsto un destino, pero no todo ese dinero, sino una parte. El resto se invierte en valores bursátiles, como si fuera un mercado de valores donde en vez de comprar jitomates o cebollas o fruta, lo que ocurre es que se venden, se compran instrumentos y se invierten en instrumentos bursátiles. Y esto pues está siempre sujeto a las pérdidas y ganancias del mercado, de la situación económica mundial. Esto es importante por la sencilla razón. En estos problemas que nos ha dejado la pandemia de COVID, es realmente difícil invertir en algo que nos dé rendimiento. Por eso si revisamos lo que pasó en el triste 2020 por el tema de la pandemia de la COVID-19, veremos que incluso en vez de ganar nosotros en nuestra cuenta, hemos estado perdiendo. ¿Por qué? Pues precisamente porque las dificultades financieras en un mundo global en el que vivimos. Y estos fondos se invierten en una serie de diversidad de, digamos, instrumentos bursátiles que suben y bajan todos los días, dependiendo de la situación. Por ejemplo, el peso mexicano está perdiendo dinero frente al dólar. Y esto precisamente porque los efectos de la pandemia nos dejó una estela de desempleo en este país, hace que nuestro Producto Interno Bruto pues haya descendido casi 10 puntos. esto también implica que nuestro dinero se devalúa. Y el asunto aquí es que al final las administradoras de fondos para el retiro nos cobran comisiones por dependiendo del monto que tengamos nosotros guardado. Pero si hay pérdidas, los que perdemos somos los asegurados. Si hay ganancias, entonces sí ganamos nosotros y las empresas administradoras. Pero para mí, digo, yo siempre que tengo un libro escrito que se llama Las Afore, el sistema de ahorro y pensiones mexicano, que publicado en editorial por Rúa, creo que es el único que existe más o menos actualizado en el país, por cierto, se utiliza como un libro de apoyo en la materia del derecho de la seguridad social, de las facultades de derecho de prácticamente todo el país, y ahí es donde explico yo que al final el riesgo solo lo corremos nosotros, porque el Estado, excepto lo que garantice el Estado, que eso ahorita hablamos enseguida, pues ya nos abandonó y nos dejó a nuestra suerte. O sea, si nosotros trabajamos y ahorramos, podemos tener una pensión. Si no trabajamos en el empleo formal, porque todo el mundo trabaja, pero no todo el mundo lo hace bajo un empleo. Si no estamos en el Instituto Mexicano del Seguro Social, en el caso concreto de nosotros, de los del trabajo ordinario, pues definitivamente no vamos a tener una pensión y tampoco vamos a tener lo que más me importa a mí en lo personal de una pensión, la atención médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria que acompaña a una pensión. Si yo no soy pensionado, bueno, entonces no va a haber esa posibilidad, salvo que haya cotizado en el IMSS 750 semanas mínimo y tenga derecho de acceso, sí, a ese servicio de salud. Esto es una situación que creo que explica lo que son las administradoras de fondos para el retiro. Son empresas que se dedican especialmente para invertir los ahorros de todos los mexicanos y, bueno, pues llevan las cuentas de los ahorros que tenemos y esto está a cargo de un órgano desconcentrado del gobierno federal que se llama la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, que depende directamente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público Federal. Y por lo tanto, quien designa al secretario de Hacienda, como es el gabinete, se lo hace el presidente, el designa quién es. Entonces, al final es el Poder Ejecutivo Federal el único responsable de esta situación. Creo que está por demás decir que esto pues ya tiene prácticamente un cuarto de siglo, y hasta ahorita que ya vamos a llegar a la primera generación Afore en la segunda quincena del mes de julio del 2021, fue precisamente el hecho de que sabíamos que no iban a completar los mexicanos 1.250 semanas para acceder a pensión y que saldría la primera generación Afore. Por eso la reforma que se hizo el fin de año pasado y que empezó el primero de enero de 2021, en donde se reducen las semanas para darle mayor posibilidad a que la gente se pensione. Pero de eso creo que debemos de hablar en otra pregunta.
En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Al momento de elegir, doctor, una institución, ¿cuál podría ser la mejor opción o qué aspectos debemos de considerar las personas?
Sí, cómo no. Mire, en México actualmente tenemos 10 administradoras de fondos para el retiro. Unas son de índole más bien público, como la Afore 21 Banorte, que maneja el Instituto Mexicano del Seguro Social, o la Afore Pensioniste, que es la Afore precisamente del ISSSTE. Y hay otras que son empresas bancarias y otras que son compañías aseguradoras y otras más que son, digamos, como empresas potentes para hacerlo, ¿no? Este tipo de cuestiones lo pueden localizar fácilmente los radioescuchas si ponen www.consar.gob.mx. Ahí inmediatamente le despliega todo el tema de las Afore, cuántas administradoras hay, cuánto cobran de comisiones, qué servicios brindan, cuánto es el rendimiento que tienen normalmente cada mes, va dándole seguimiento a la CONSAR a este tipo de situaciones. Y yo también quisiera sugerirle a todos los radioescuchas que si no saben en qué Afore está su cuenta, allí mismo pueden localizarlo con su nombre y con su número de afiliación a la Seguridad Social. Porque hay muchas personas que no reciben, por ejemplo, cuatrimestralmente sus informes y no hacen nada la gente porque a veces ignora. Bueno, me ha tocado a mí atender a personas que ya tienen edad de pensionarse, tienen las semanas y ni siquiera hasta entonces saben cuánto dinero tienen, ni tampoco que pueden también incrementar mediante un ahorro voluntario ese tipo de situaciones. Creo que es necesario decir que necesitamos educación previsional, no solo en México, sino en América Latina, porque somos así. No nos interesa el futuro, a diferencia de otros países en donde ellos lo primero que prevén es precisamente el futuro y las contingencias que pueden darse. Cualquier trabajador, lo he podido constatar porque he estado allí y he trabajado con el Instituto Max Planck de Investigación de Derecho Social, que es para ellos el derecho de la seguridad social, en donde un trabajador normal, de lo que recibe, de su salario, la tercera parte lo guarda, lo mete en una cuenta. Y eso, pues, le va a servir para cuando se ofrezca alguna contingencia. Muchos me han dicho, es que, doctor, pues, es que esto no se puede hacer en México con un salario mínimo. No, sí se puede hacer. El tema es querer hacerlo. Porque yo ya no confío en que el Estado nos vaya a cuidar como nos cuidaba antes. Ahora nosotros mismos nos tenemos que cuidar. Y sobre todo para los jóvenes, en un mundo tan complejo como el nuestro, en donde el 60% es informal y no tiene seguridad social, tenemos que ir haciendo una reserva para cuando se necesite. Y esta educación previsional, el tema es que no lo hemos podido culturizar, pues, no hemos hecho una cultura porque nos han faltado que digamos información para podérsela transmitir a nuestros hijos o a nuestros nietos a través del ejemplo.
En el tema de las pensiones, ¿quién tiene entonces derecho a una?
El tema de las pensiones no es un regalo. La seguridad social en el mundo puede ser cara y mala, pero nunca ha sido gratuita. Por lo tanto, la seguridad social cuesta. Es una especie de caja de ahorros. De caja de ahorros cuyo el único responsable garante primario final lo es el gobierno federal. Aún en el caso del Instituto de Pensiones de Jalisco, responde de esos seguros sociales locales el gobierno federal porque es el Estado parte que firma los convenios internacionales. Entonces, no todas las personas tienen acceso a la seguridad social en México. Y sin embargo, si ustedes leen el artículo 22 o el 25 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es donde se contempla en el 22 que todos tenemos derecho a un nivel adecuado de vida y a la dignidad de vida, y que el Estado será responsable del tema de la seguridad social nacional, y el 25, si lo leemos, se describe que tenemos derecho a una serie de prestaciones para alimentación, vestido, vivienda, pensiones de viudez, vejez, edad avanzada, etcétera. Todo eso ya viene desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el 48 y luego en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en cuyo artículo 9, que México lo firmó y que por tanto, y con base al artículo 1 y el 133 de nuestra Constitución, son la ley de toda la Unión, nosotros tenemos derecho no solo al acceso a la seguridad social, sino también al seguro social. Y así comienzan los dos artículos. Todos tenemos derecho, porque es un derecho humano que es irrenunciable, es inalienable, no se puede negociar con él, y es inexigible mientras somos personas, ¿no? Vivimos. Aquí el asunto es que esas pensiones son diferenciadas en razón del monto de lo que hemos podido ahorrar para comprar esa pensión. en la reforma que se hizo el 16 de diciembre de 2020, que se encuentra en el Diario Oficial de la Federación, publicado ese día, y que entró en el país el 1 de enero del 2021 de este año, los cinco cambios que son trascendentes, pero quiero luego hablar de su impacto. Lo primero, de tener que haber cotizado 1.250 semanas, que digamos son 24 años, se redujo en lo general a 1.000 semanas, o sea, 19 años, pero se comienza desde este 1 de enero del 2021 con solo 750 semanas, yo ya me puedo pensionar, que serían 14 años y medio. El problema es que va a ir aumentando 25 semanas cada año hasta llegar hasta el 2031, esto es en 10 años. Esto será un beneficio para miles de trabajadores, pero luego habrá que pagar el coste financiero de esa reducción de semanas y no será mi generación la que lo cubrirá, serán los jóvenes quienes tendrán que hacerlo. Esto es muy complejo. Sí, antes eran 1.250 semanas, pero ahora ya a partir del 1 de enero con 750 semanas me voy a pensionar, pero ya no voy a tener la llamada pensión garantizada, que era un salario mínimo. Ahora no, ahora se va a tener un poquito más de 2,000 y tantos pesos al mes. Y esa es la pensión que van a tener muchos. Yo diría que la mayoría de los que se vayan pensionando, excepto aquellos que tenían altos o tienen altos salarios y que han venido cotizando, ¿no? Que ya tienen 750 semanas. Entonces, ese le llamamos nosotros los segurólogos sociales el periodo de espera. Como son pensiones previsionales que pueden preverse, pues se pensó que era por la esperanza de vida 24 años, un periodo normal, porque lo vamos a sobrevivir. La tasa de sobrevivencia que existe actualmente en México ya ronda los 80 años para las mujeres y 75 años para los varones, ¿no? Pero si usted se pensiona a los 60 años, pues entonces tendrá una posibilidad de sobrevivir 20 años más, por decirlo así, ¿no? En promedio, y entonces durante 20 años va a recibir una pensión. El tema es cuánto guardó, si eso que guardó le puede ajustar para tener una buena pensión, o si simplemente le van a dar la pensión mínima que está el gobierno federal ofreciendo a partir del 1 de enero del 2021 y que empieza con algo así como 1,000 y tantos pesos. Creo que esto hay que tener que meditarlo. Luego hay otro tema, las aportaciones patronales sí van a subir, pero no van a subir de un momento a otro. Comienzan a partir del año 2023 y confirman hasta el 2030, y del 6.5% que pagamos los patrones para la Seguridad Social, vamos a tener que pagar hasta el 13.875% de aquí a que se completen prácticamente todo ese periodo, casi de 8 años, de incrementos que van a ser periódicos. Pero la noticia buena para los asegurados es que a ellos no les va a aumentar, ellos van a seguir cotizando lo mismo. Aquí ahora el problema es otro. El problema es que en vez de salario mínimo, porque se cotiza con salario mínimo, de 1 a 25 salarios, que es el tope, es el mínimo y el máximo, lo que dispuso el Congreso de la Unión, una petición del presidente de la República, y ahí sí no se le movió ni una coma, es que ahora se van a cotizar a determinar en UMAS, en unidad de medida de actualización, ¿no?, de la moneda. Y le voy a dar nada más un ejemplo breve para que también nos pongamos en sintonía. Si el salario de una UMA es ahora en 2021 de 89.62 pesos, en tanto que el salario mínimo es de 141.70, entonces mi pensión que yo tendría derecho se disminuye en 1.562 pesos con pagos, por cierto, al mes. O sea, en vez de recibir el salario mínimo, lo voy a recibir en UMAS. Ya no le digo que la diferencia en el tema del salario mínimo de la zona de la frontera norte, pues tiene una diferencia de casi 4,000 pesos por mes, lo cual definitivamente me parece que la gente no ha terminado de comprender estas cuestiones. Son números, ¿no? Y los números no mienten, pero sí se miente con los números. Otro tema que yo también quisiera abordar, ya como para ir terminando, es que el aumento gradual de la pensión garantizada ya no se calcula ahora como antaño, sino que el gobierno federal ha establecido precisamente el de las sumas, pero ojo, desobedeciendo un criterio de jurisprudencia emitido por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde el día 20 de septiembre de 2019 expidió una tesis de jurisprudencia que dice que se debe de utilizar el salario mínimo en razón de la naturaleza jurídica del derecho de la seguridad social y no las UMAS que fueron dispuestas para otra situación distinta al trabajo. Y esto aquí me parece que la gente no ha terminado de entenderlo. Por lo tanto, yo le sugeriría que usted revise, que el radioescucha revise, si no es su pensión, la de su papá, la de su tío, la de su vecino, si está calculada en UMAS, y entonces, si está calculada en UMAS, como lo ha venido haciendo el IMSS, por un acuerdo interno del Consejo Técnico del IMSS desde 2017 a la fecha, entonces debe de demandar, ahorita todavía las juntas, Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, pero luego los tribunales federales laborales, que le completen, que le reintegren lo que no le han cubierto, porque debe de ser calculada en salarios mínimos. Y aquí pues habrá que buscar a alguien que sepa del tema del derecho de la seguridad social, porque lamento decirlo, pero aunque nos cuide desde que somos concebidos en el vientre materno hasta después de nuestra muerte con ese invento genial de las pensiones, lo único cierto es que tenemos que exigir nuestros derechos, ¿no? Y que no nos quiten esos derechos simplemente porque quieren ahorrarse el dinero por el tema de la austeridad republicana. Entonces, la buena es que bajaron las semanas y podemos tener más acceso a una pensión. Lo malo es que la pensión va a ser, permítame decirlo así, miserable. ¿Qué podemos hacer con 2.300 pesos al mes? Yo creo que eso nos sería una vida digna, ¿no? Pero pues es lo que hay, y parece ser que por ahí vienen las quejas, pero pues hay que cuidar, yo creo, lo que nosotros tenemos derecho. Y derecho que no se exige, que se pierde.
Estás escuchando Señal Informativa con Ana Cristina Pinedo Castañeda. Estás escuchando Señal Informativa.
¿Nos pudiera reiterar cómo se hace un estimado de la pensión que debe recibir la persona y también, por supuesto, de dónde se obtiene este recurso? Solamente para reiterarlo, porque entendemos que no hay como una cuota fija para todas las personas que reciben una pensión.
No, hay una pensión que el Estado garantiza si no se ajusta para comprar lo que se llama el monto constitutivo a una aseguradora privada. Déjeme dar un dato, me parece, Lupita, que esto es clave. Un monto constitutivo de una pensión, digamos, calculada a unas 7, 8 años de sobrevivencia, cuesta alrededor de 700.000 pesos con una aseguradora privada. También tengo que adquirir el seguro de mi esposa, porque tiene ella más esperanza de vida que yo. Entonces, subirían unos 250.000 pesos más. Es un tema muy complejo, muy complicado, es muy difícil que se entienda. Precisamente por eso la gente no lo comprende, porque se trata de temas actuariales, matemáticos actuariales, y todos los seguros se calculan, pues no para perder, sino para ganar. Entonces, dependiendo de lo que cada uno acumule de ese tamaño, de la esperanza de vida que tenga, se va a calcular su pensión. Hay una comisión que establece los llamados montos constitutivos, o sea, ¿cuánto necesito yo? Si yo tengo 100.000 pesos y yo voy a sobrevivir 5 años, pues entonces 5 por 12, 60, ¿no? Entonces hay que dividirlo entre 60 esos 100.000 pesos. ¿Cuántos me tocan por mes? Ese es el asunto, que ahora estamos en la ley de la SED, porque pues cada quien tiene que comprar su pensión, pero eso no lo sabe, porque dicen, No. A ver, es que el problema no es que te mueras, el problema es que tengas que sobrevivir con una cantidad miserable. ¿Para qué, si tenemos más esperanza de vida, para qué vivo si vivo una vida indigna, si soy una carga para mi familia? Entonces, creo que esto no lo hemos terminado de comprender. Por eso el derecho de la seguridad social es el más fascinante de todos los derechos que yo conozco, y créanme, he estudiado mucho a mis casi 70 años, y tengo 40 de saber esto. Yo trabajé 10 años en el IMSS, en el jurídico del IMSS, entonces sé de lo que estoy hablando. Y termino de recibir un libro que se llama Nuevo Derecho de la Seguridad Social, que se utiliza es como libro de texto para la materia de derecho de la seguridad social. Es un libro que utiliza incluso el propio Consejo de la Judicatura Federal para capacitar a los nuevos jueces laborales. De esto, en esto he invertido mi vida y sé lo que estoy diciendo. Y no es que quiera yo vender mis libros, es que la gente, si no leemos, no comprendemos. Entonces, ¿de qué tamaño es mi pensión? Pues del tamaño del ahorro que yo tenga. Y si no tengo ahorro, y si no alcanzo una pensión, ¿qué? Pues le van a entregar el dinero. Pero ese dinero que se lo va a gastar en un ratito. ¿Y luego? ¿Y el Estado ya nos, qué nos garantiza? No, bueno, pues esa miserable cantidad de 2,000 pesos, 2,300 pesos al mes, ¿no? Eso es su garantía. Porque ya todavía el 31 de diciembre de 2020 podemos recibirlo en salario mínimo. 3,000 y fracción de pesos. Pues no, ya nos quitó mil y cachito, ¿no? Entonces, unos salen favorecidos, otros, pues salen perjudicados. ¿Sí? Y aquí, ¿y dónde está la solidaridad? En una situación como una pandemia de la COVID, yo puedo comprender muchas cosas, ¿sí? Cuando la gente dice, no, bueno, es si usted no está de acuerdo. No, yo no hablo de política. Estoy hablando de ciencia jurídica. Pues soy investigador nacional, soy nivel 3, tengo obra escrita que se lee en México y en América Latina y en Iberoamérica, y lo único que quiero mandar el mensaje allá a los compañeros de la Universidad de Guadalajara del Norte es simplemente cuidado, cuida tu futuro, cuida a tu gente, cuida a tu pareja, a tus hijos, para que no tengamos nosotros una vida indigna cuando llegue la vejez. Así que confío que haya sido de utilidad y les sugiero simplemente ponerse a leer e investigar, que cuando menos al principio, por principio de cuentas, y sí lo sugiero, que localicen cuánto dinero tienen ahorrado en su cuenta del sistema de ahorro para el retiro y que vayan haciendo sus cálculos, ¿no? Cuánto les falta para pensionarse, cuántas semanas tienen cotizadas, uno en el IMSS, otro en la CONSAR. Tan fácil como poner CONSAR y se los despliega. Con la tecnología ahora podemos hacer eso. Y sobre todo a los alumnos, a los estudiantes, pues digo yo, hay que irse preparando, ¿no? Es el futuro que ya, no que va a venir, que ya está aquí.
Ahorita, por ejemplo, que se hizo esta modificación y que se hablan de diferencias enormes en el sentido de las sumas y los salarios mínimos. Por ejemplo, todo este dinero que se estaría ahorrando, y pongo ahorrando entre comillas, ¿a dónde irían a destinarse? Porque si es una diferencia, pues, bastante considerable.
Déjeme decirle, el tema de la seguridad social, para poderlo entender, nada más le voy a dar un solo dato, ¿eh? En el todo del 2021, el presupuesto federal es de alrededor de 6 billones de pesos, o sea, 6 millones de millones de pesos. Uno de cada cinco pesos se invierte, que yo digo no se gasta, se invierte en el tema de la seguridad social. Uno de cada cinco pesos. Esto simplemente es por lo que nosotros los mexicanos aportamos para el sostenimiento de la seguridad social, sea el IMSS, sea el ISSSTE, o sea, el IFAM de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Eso sale del presupuesto. Pero, a ver, en un mundo tan complejo como el de ahorita, porque además yo presido la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo y se lo puedo decir, en un mundo en donde no hay empleo, si no hay empleo, no hay ingresos. Si no hay ingresos, las empresas quiebran. Si no hay ingresos, las empresas que deben de pagar impuestos, lo que cubrirán de impuestos son mucho menores de los de hace un año, por poner el ejemplo. Y si no hay esos impuestos, ¿cómo armamos un presupuesto? Y a ver, si les digo, el 6 de cada 10 mexicanos están en el sector informal de la economía, pues eso significa que ellos generalmente no pagan impuestos, excepto lo del IVA cuando compran alguna cosa, ¿no? Y si no, soy cautivo en la Universidad de Guadalajara, cuando me llega mi cheque, me llega con un porcentaje, el 32% menos del impuesto sobre la renta que me retienen, ¿ok? O sea, de cada 100 pesos, pues yo en realidad recibo 68, para decirlo así en números claritos, ¿no? Esto significa, entonces, que eso se va a invertir en una serie de cuestiones, incluso, ojo, en las dádivas que da el gobierno federal, para mi gusto, de índole clientelar. Mano generosa es mano poderosa, dicen por ahí, ¿no? Bueno, pues eso, al rato esas cosas se van a terminar, porque la seguridad social sí es exigible al Estado. Yo se la puedo exigir y demandar al Estado mexicano, ¿eh? Si el IMSS no me lo da, demando al Estado mexicano, y si no, ocurro a tribunales internacionales para exigir mis derechos. ¿Cuánta gente podría hacer eso? Entonces, yo creo que sí estamos en una situación muy compleja que no hemos terminado de comprender, por desgracia, ni siquiera en las universidades, porque las universidades están ahorita siendo afectadas, sobre todo las la nuestra, de mi alma mater. ¿Okay? ¿Por qué? Pues porque simplemente redujeron las aportaciones. Y esto, pues me parece que es una señal compleja, complicada, y lo mismo tenemos con el tema del CONACYT, ¿no? Está cambiando muchas cuestiones, etcétera, etcétera. O sea, hay una serie de situaciones en donde se quiere redistribuir el dinero, pero no se hace de una manera correcta. Y digo yo, por ejemplo, ¿cuál es nuestro mayor problema ahorita? Pues nuestros seguros sociales están colapsando, ¿no? Y desde hace cuánto no se le apoya. Y no hablo nada más de este gobierno, hablo de los anteriores, desde la época de Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Manuel López Obrador, todos están haciendo exactamente lo mismo. Van ellos y llevan sus programas de acción, y para eso, pues el dinero, pues como ellos lo manejan, imagínense. Ese es un tema que afecta a la seguridad social y nos termina afectando a todos. No se ve, pero se va a resentir y muy pronto ya lo verá.
Doctor, le agradezco mucho sus consideraciones finales, toda esta charla que ha mantenido con nosotros. Pues no queda más que seguir esta recomendación que nos hace. Hay que informarnos, hay que leer, porque es la única forma en la que podremos pues pelear por nuestros derechos.
Y si me permite, Lupita, nada más le diría, no se preocupen, ocúpense.
Definitivamente.
El uno lo vamos labrando. Hay que dejar de preocuparse, pero sí hay que ocuparse en esos temas que son clave para nuestra calidad de vida, para nuestra dignidad y para nuestra existencia. Así que me ha sido un gusto haber conversado con ustedes y ojalá les sea útil a la gente lo que estoy yo sugiriendo.
Le agradecemos mucho, doctor.
No, al contrario, gracias.
Que tenga un excelente día. Hasta
luego.
Consulta nuestro sitio web de periodismo digital en www.radio.udg.mx/colotlan. Síguenos en Twitter, @XHUGC.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Señal tecnológica.
Clubhouse. Así es la nueva red social de la que todo el mundo está hablando. El auge de los podcasts y la admirable supervivencia de la radio, demostró hace algunos años que el video no era imprescindible para que los usuarios mostraran interés por un contenido. Al mismo tiempo, las plataformas de streaming como Twitch han situado la naturalidad y las interacciones espontáneas por encima de los contenidos prefabricados. La combinación de ambas, por lógica, debía dar a luz a un producto en forma de sala de reuniones anónima e invisible, solo audible. Un lugar virtual donde encontrarse aquellos interesados en una determinada materia, más o menos superficial, y donde escoger, además, si tener voz o acudir como oyente. Las ponencias no pasan de moda, los cafés improvisados entre amigos tampoco. Todo eso es Clubhouse, la nueva red social de audio en streaming que está acaparando la atención de los usuarios de Internet, voz y nada más, sin textos, ni imágenes con filtros, ni emoticonos. Quizá algunos bromeen con la frase, millennials descubren el teléfono, pero ¿es tan sencillo? ¿Cómo funciona Clubhouse? Esta red social consiste en salas virtuales de audio que los usuarios pueden crear para mantener una conversación, dar una ponencia o debatir en directo, de manera que los distintos usuarios que se unan a cada sala puedan entrar para pedir voz al organizador o bien para sentarse meramente a escuchar. Así, hay dos niveles de participación, el stage, en el que se sitúan los organizadores y participantes, y el stall, donde se encuentran los oyentes. Contar chistes, dar consejos sobre minimalismo, impartir clases, charlar sobre filosofía política o incluso divulgar ciencia, las temáticas son ilimitadas, tanto como las inquietudes de los usuarios. La red social descubre la necesidad de un público sediento de conocimiento, que pasa cada vez más tiempo en su hogar y que cambia otras actividades con la escucha activa e incluso participación en varias conversaciones de distintas áreas. Además, revela una tendencia que puede resultar sorprendente para algunos, la voz por encima de las imágenes, pero sobre todo, la naturalidad por encima del prefabricado. Esta red todavía se encuentra en su fase beta y está únicamente disponible para usuarios de iOS, aunque está previsto que en los próximos meses también se pueda adquirir para Android. Incluso con estas limitaciones, y pese a haber sido lanzada apenas unos pocos meses atrás, la red ya goza de gran popularidad. Clubhouse alcanzó los 2 millones de usuarios, según declaraciones del fundador, Paul Davison. Además, aclaró que su valor en el mercado ya es de alrededor de 1,000 millones de dólares. Pero, ¿cómo se utiliza esta red social? Además de necesitar un dispositivo de iOS, es imprescindible también recibir una invitación, lo que es percibido como otro inconveniente para muchos y dota a la red social de un componente de exclusividad. Cada nuevo usuario posee 2 invitaciones para utilizar, además de tener la posibilidad de ir desbloqueando otras a medida que vaya utilizando las distintas funciones de la aplicación. Una vez dentro de ella, podremos crear nuestro perfil y empezar a crear nuestras salas de audio en streaming, además de realizar búsquedas sobre nuestros intereses para poder entrar a salas como oyentes o como participantes. Si bien es cierto que otras plataformas de streaming incluyen video, lo que a priori podría hacer palidecer a Clubhouse, hay que señalar que el componente de invisibilidad o de gozar de cierto anonimato, junto con la posibilidad de establecer conversaciones más fluidas con el organizador que en los típicos chats en vivo de los videos en directo, podría convertir a esta red social en una gran nueva tendencia y una buena opción para los creadores de contenido, con el fin de interactuar con su público. Hace algún tiempo, se analizaban cómo los youtubers estaban marchando a Twitch por las ventajas que ofrecía, tanto en posibilidades de suscripción y donación rápidas, como por su carácter espontáneo y joven, además de como protesta por los personalizadores cambios del algoritmo y la tendencia de censura de YouTube. Pocos pueden vaticinar por ahora qué nivel de éxito le depara a Clubhouse como red social, pues el mercado y la demanda de los usuarios es el que decide. La ley de Internet, como la de la naturaleza, se impone y suele hacerlo de manera implacable.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán está celebrando sus primeros 15 años desde que se lanzó la primera propuesta de programación local. En ese sentido, es que hemos hecho un compilado de algunos testimonios de personas que pasaron por esta emisora y que nos recuerdan, pues, algunas de esas experiencias que se vivieron a lo largo de esta historia de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán. Vamos a escuchar algunos de estos testimonios.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Memorias de las ondas hertzianas.
15 años sumando esfuerzos.
Navegando por la atmósfera radial.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
15 años siendo tu radio.
Anecdotario.
Anecdotario. Anecdotario.
Hola a todos. Un saludo para los radioescuchas de la zona norte de Jalisco. Yo me llamo Alberto Spiller. He estado en la estación de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán durante casi 2 años. Entré a finales de 2007 como colaborador de noticias y del programa Acústica Global. Luego, en enero de 2008, empecé a trabajar como jefe de información de mismo Noticias. Y así estuve en el noticiario hasta mediados finales de 2009. Yo creo que lo más significativo para mí en esos años, en la parte de noticias por lo menos, fueron algunos temas que nos posicionaron un poco las noticias de la zona norte a nivel estatal, en Guadalajara, como temas indígenas, como la protesta para en contra de la carretera, el plantón que hubo en Ciénegas de los Caballos y seguimiento que le dimos, y luego a otras cuestiones indígenas y el narco, por supuesto, también ese periodo que me tocó a mí fue cuando estaban los Zetas merodeando ahí en el norte de Jalisco, en otras zonas para entrar al estado, y la inundación en Tlatelolco también fue algo muy, pues también fue importante para mí periodísticamente hablando. Fue todo como se fue gestando, problemas y todo, pero bueno, y fue los zapatos que dejé allá que tuve que tirar, pero fue algo muy fuerte, tanto a nivel humano como de formación periodística. Y también yo creo que se hicieron muy, muy buenos productos que luego finalmente fueron reconocidos y retransmitidos en Guadalajara. En cuanto a anécdotas, pues más bien tengo anécdotas con la gente, ¿no? Bueno, la primera anécdota yo creo que fue mi primera entrevista fue con la reina de belleza de las fiestas patrias. Y me acuerdo un poco que todavía yo hablaba muy poco español, tenía meses de haber llegado de Italia, y ahí con Roches, el productor, él casi me empujó para acercarme a la reina de este año, y pues no sabía ni qué preguntarle en realidad. Esa fue mi primera entrevista, todavía me acuerdo. Otra anécdota está relacionada con esta misma nota, que me tardé mucho en redactarla, pues apenas estaba empezando a escribir español, ¿no? Y me acuerdo que el día siguiente llegué en cabina, nervioso, a la emisión del noticiario, que entonces conducía ya la directora, Ana Cristina Pinedo, junto con Francisco Vázquez. Y entonces me tocó entrar, leer mi nota, me puse los audífonos, y terminé mi nota y ya, yo me desconecté, dije, ya lo logré. Ahí andaba pensando si había leído bien, releyendo, si no me había equivocado. Y de repente, en los audífonos ya no escucho nada. No se escuchaba ya, como antes había las voces de fondo de Ana Cristina y de Francisco. De repente, silencio, levanto la mirada del papel donde tenían la nota impresa y vi a Pancho y a Ana Cristina que me estaban mirando, como esperando que dijera algo. Y yo, pues no, le dije, dice que no con la cabeza porque de plano estaba totalmente ausente. La anécdota fue que se acababa de morir Marcel Marceau, creo, un director y mimo francés. Y entonces estaban comentando esta noticia y Francisco me había hecho una pregunta, o me había me había interpelado para ver si podía decir algo al respecto, y yo totalmente ausente y me quedé prácticamente mudo. Otra anécdota, pues, que tiene que ver con la gente, más bien me acuerdo una vez estábamos cubriendo una protesta ahí en las golondrinas, se había congregado unos colonos, y después de, pues, el anuncio que hicieron, de unas entrevistas que hicimos ahí, estaba recargada una barda, no me acuerdo con quién, y escuchando los audios y platicando sobre lo que habíamos visto, y pasa un señor, así como un poco jorobado, muy anciano, con su sombrero, casi arrastrando los pies, y cuando llegó a nuestra altura, se paró y como que nos dio de reojo y nos preguntó: ustedes son los de radio, ¿verdad? Nos dijimos sí. Qué bueno, gracias a ustedes, es que aquí ya no hay caciques. Bueno, dice, en realidad todavía hay, pero menos. Y otra anécdota así con la gente, me acuerdo una vez que fui a llevar al taller el coche, todavía no estaba listo, y ahí andaba el dueño, estaba trabajando, y me pregunta: tú eres el de radio que siempre habla de los wirras, ¿verdad? Pues yo en este entonces era uno de los temas que estaba siguiendo mucho. Y digo, sí, o sea, nosotros vamos seguido a la sierra, le dice a sus trabajadores. Hey, contesta, porque allá se le quedan atascados los coches de la Secretaría de Salud. Nosotros vamos a recuperarlos con la grúa, y todos asintiendo. Pinches wirras, dice de repente. Allá ves a las mujeres, trabaje y trabaje, cargando esto, lavando ropa, cocinando, y ellos allá tirados en el piso, sin hacer nada, tomando cerveza, y después de una pausa un poco teatral, dice, y al tiempo, y todos se pusieron a reír, como que el problema no era tanto que no hicieran nada, porque tomaban cerveza al tiempo.
Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Memorias de las ondas hertzianas.
Anécdotas de una radio hecha con el corazón.
Hecha con el corazón.
El corazón.
Llegó el momento de despedirnos. Agradecemos enormemente el favor de su atención. Nos encontramos en una siguiente emisión de Señal Informativa Colotlán.
Radio Universidad de Guadalajara, en Colotlán, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia, donde estés.